La palabra del Señor dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una pequeña matización. Hemos leído que se escribe para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y luego dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En nuestras Biblias, en la mayoría, dice: Dios fue manifestado en carne. La lectura correcta, conforme a los textos de más autoridad, es: quien fue manifestado en carne. Se entiende que hace referencia a este Dios que tiene una casa. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo del Evangelio de Marcos, a partir del verso 9 hasta el final. 16:9 de Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y finalmente, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, del verso 16 al final. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén a la palabra de Dios, pero en este caso la palabra amén no figura en ninguno de los textos más antiguos de Mateo, pero entendemos el sentido. Vamos a recordar muy brevemente y algo de lo que prometí ayer no lo voy a cumplir, o sea, voy a ser un poco informal, en el sentido de que ayer veíamos aspectos de la Iglesia y de su identidad. Y solo repito los puntos que tratamos. La Iglesia es una realidad precósmica, anterior a la creación del cosmos, del mundo. Que la Iglesia es una realidad prehistórica, desde el punto de vista del corazón de Dios, de la interioridad de Dios, del pensamiento de Dios. Que la Iglesia es una realidad preantropológica, es decir, anterior a la creación del hombre, y hasta ahí llegamos. Y que la Iglesia es una realidad precristiana, es decir, anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret. Si es una realidad precósmica y prehistórica y preantropológica, necesariamente tiene que ser una realidad precristiana. Hay textos para desarrollarlo, pero vamos a seguir adelante. Es una realidad metahistórica que va más allá de la historia y del espacio y del tiempo como lo conocemos nosotros ahora, y finalmente es una realidad también histórica, porque en un momento determinado de la historia se formó en esta tierra o se edificó, tomando las palabras del Señor Jesucristo de Mateo 16, y es una realidad divina. Bien, pues esto lo vamos a dejar solamente tal y como está, y vamos a ver o intentar ver algo de la misión de la Iglesia. Voy a empezar diciendo algo crítico, pero no por ningún deseo de criticar nada, sino porque algunas denominaciones que están funcionando hoy y desde hace mucho tiempo funcionan en esta tierra, algunas denominaciones dentro del cristianismo, tanto en el campo del cristianismo, vamos a decir, evangélico, protestante, si quieren, como en el campo católico y en otros campos del cristianismo nominal, iglesias y personas se fundamentan mucho en lo que es la misión de la Iglesia, teniendo en cuenta lo que hemos leído en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Y no es para desanimar a nadie, porque lo que hemos leído en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, la mayor parte de lo que hemos leído es verdad de una manera muy amplia, y en general todo lo que hemos leído, el sentido de lo que hemos leído, está en la revelación de la palabra de Dios. Ahora, Estos versos del 9 al 20 del Evangelio de Marcos están en algún manuscrito de los más antiguos de este Evangelio. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué están aquí traducidos? Están aquí traducidos porque desde hace muchísimos siglos aparecieron copias del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en cuanto a los libros que nosotros denominamos el Evangelio, es el único que, digamos, por razones propias, es muy correcto denominarlo Evangelio. Porque ¿cómo empieza el Evangelio de Marcos? Empieza de una manera distinta, diferente de cómo empieza los demás evangelios sinópticos, que son Lucas y Mateo, y del otro evangelio, el de Juan, de una manera diferente. Pero el Evangelio de Marcos empieza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el único que por derecho propio es coherente llamarlo Evangelio. No pasa nada por llamar a los demás escritos de Mateo, de Lucas y de Juan Evangelios, pero las cosas deben de clarificarse en el sentido que la Biblia son relatos que pretenden presentarnos, relatos que pretenden hacer una biografía más o menos histórica, más o menos teológica, de la persona del Señor Jesucristo. Y cada uno de los cuatro evangelios, pues, tiene un enfoque determinado, que se complementan los cuatro, y todos los enfoques son no solo complementarios, sino necesarios y muy interesantes. Unos pretenden dar, y de hecho dan, una fundamentación histórica a los relatos evangélicos, como ocurre en el caso de Lucas. Otros, un desarrollo teológico profundo, como ocurre en el caso del Evangelio de Juan. Otros, una demostración, especialmente para los israelitas, de que Jesús era el Mesías, el Cristo que se esperaba. Y Marcos, que es muy especial, siendo su evangelio el más corto de todos los evangelios, en cierto sentido es el más completo, sobre todo en lo que atañe a la persona del Señor Jesucristo y a los últimos días que vivió en este mundo y a los últimos acontecimientos que murió, dedica una extensión extraordinaria. Bien, pues los dos manuscritos griegos, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque lo escribiesen personas, la mayoría de una cultura hebrea, salvo Lucas, y que hablaban el arameo, que quizá conocían el hebreo también. Desde luego, algunos escritores del Nuevo Testamento conocían el arameo, el hebreo, el griego, el latín y más lenguas. Pero los dos manuscritos griegos más antiguos que se conocen terminan en el verso 8 del capítulo 16. Las copias, porque no son los manuscritos originales, ¿eh? No son el escrito que Marcos hizo, sino las copias de ese escrito que Marcos hizo, terminan, los dos más antiguos, terminan en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, y por lo tanto los versos del 9 al 20 no están ahí. Pero no solo los dos manuscritos griegos más antiguos, sino que otros textos también antiguos, no los más, también antiguos, no contienen tampoco estos versículos que hemos leído. Sin embargo, el texto aparece en nuestras Biblias y lo que se piensa es que se debe a que un copista posterior a las primeras copias que se hicieron del Evangelio que escribió Marcos, pues añadió todos estos textos. Y si vemos lo que dicen los textos, no hay contradicción con nada de lo que hay revelado. Pero hay algunos aspectos de estos textos en los que algunas denominaciones, dentro y fuera del protestantismo o del mundo evangélico, pues los toman para justificar posturas doctrinales que se contradicen con el resto del Nuevo Testamento. Porque que Jesús apareció a María Magdalena primeramente, esto no es discutible, coincide todo el mundo en eso. Por lo tanto, no nos están diciendo nada que se contradiga en los evangelios sinópticos o en el Evangelio de Juan. Que ella fue a dar esta noticia, que estaban tristes, que estaban llorando, estaban en una situación de duelo, viviendo como una desgracia, porque ya era el tercer día y no había resucitado, tal y como se expresa aquí, no es exactamente como nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan y los sinópticos, que fue la reacción. Es verdad que no la creyeron, pero también es verdad que Pedro y Juan salieron corriendo para ir a ese lugar. Por lo tanto, salieron corriendo, llegaron con ansiedad y comprobaron que la tumba estaba vacía y entonces empezaron a entender las cosas. Cuando luego se nos dice que dos iban al campo, los que iban camino de Emaús, a una aldea a 11 kilómetros y pico de Jerusalén, también es verdad esto y está constatado por los otros evangelios. Pero cuando se dice que estos volvieron a donde estaban los 11, en el Evangelio de Lucas, que es donde se hace el relato del camino de Emaús más largo, cuando se dice que estos volvieron a donde estaban los 11 y que les contaron la experiencia que vivieron con Jesús en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan cuando le invitaron a quedarse con ellos aquella noche, no nos dice Lucas que los encontró incrédulos. Lucas nos dice otra cosa distinta y conviene tenerlo en cuenta porque dice lo siguiente, Lucas: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, esos dos que iban en el camino de Emaús, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían. Los 11 reunidos y los que estaban con ellos decían cuando volvieron los del camino de Emaús: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Se dan cuenta cómo hacer una lectura atenta de las cosas sin necesidad de saber nada de manuscritos del siglo II ni del siglo III? Si uno piensa en serio, dice, aquí hay algo que no encaja, porque según este relato de Marcos, a esos que volvieron del camino de Emaús tampoco los creyeron. Pero según el relato de Lucas, bien detallado y documentado, y los textos más antiguos de Lucas son copia de lo que Lucas escribió, y Lucas es el evangelista que pone un fundamento histórico a todo lo que trata en su evangelio. Y lo pone y lo escribe para que aquel creyente que vivía en una situación de aristocracia política y social y probablemente económica, llamado excelentísimo Teófilo, o Teófilo como le llama Lucas más adelante, cuando me imagino tiene una relación más de amistad, no solamente escribe el Evangelio para que esté bien firme en aquellas cosas que ha creído, sino que dice Lucas que él ha investigado una por una todas las cosas que Lucas ya había creído. Y eso es una de las cosas que las iglesias no hacen hoy, o que la iglesia no hace hoy. Hace mucho tiempo que murió la investigación bíblica. Y en la medida que la investigación bíblica murió, el empobrecimiento espiritual de las iglesias ha ido de decadencia en decadencia y en decadencia. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que podía ser útil y muy importante y un alimento fundamental en el siglo II, pues probablemente no era la palabra que podía ser útil y adecuada en el siglo XVI. Y la palabra que podía ser útil y lo fue y adecuada en el siglo XVI no es exactamente la palabra que puede ser útil hoy. Y que nadie me entienda mal. No estoy diciendo que hay que cambiar la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre, eso yo lo creo así, literalmente. Y está claro. Pero esa palabra de Dios, su grandeza, es que tiene capacidad para ayudarnos en los diversos momentos de la historia. Y por lo tanto esa palabra es un tesoro y tiene un contenido, y hay que ir sacando ese contenido para los diversos momentos de la historia. Y si hoy estuviésemos aquí predicando sobre la confesión auricular, pues sería normal hasta que los creyentes se aburriesen, ¿no? Y que si aquí estuviese lleno de gente que no son creyentes, dirían, pero bueno, hombre, ¿qué? ¿Esta gente en qué momento de la historia cree que vive? Si esto de confesarse ya en un confesionario con un cura ya no lo hace casi nadie. Si los propios curas le dicen a la gente cuando va a confesarse, no, confiésate con Dios, que es con quien te tienes que confesar. Salvo los que quedan viviendo en las cavernas, que todavía los hay, ¿no? Entonces, nosotros hoy necesitamos que la palabra de Dios nos ayude, nos dé luz, nos ilumine y nos forme y nos fortalezca y nos edifique en el mundo que vivimos hoy, sin tergiversar esa palabra, sin retorcer esa palabra, sin negar esa palabra, sin adulterar esa palabra, pero aplicada al día de hoy. Ahora, sin investigación de la palabra de Dios no es posible. Es como si el Espíritu Santo se paró en el tiempo y a partir de determinado tiempo ya no produce nada. Ya no produce nada. Dice, no, no, si todo ya... Y hay mucha gente que piensa así, No solamente, digamos, creyentes sencillos que dan su testimonio y están integrados en iglesia, sino personas que tienen la responsabilidad de predicar. Si ya está todo dicho. Ya no se puede añadir nada nuevo. Ya lo dijo fulano, o el otro fulano, o no sé quién, y entonces se va a buscar la investigación y el crecimiento en autores que quizá en su momento pudieron aportar cosas que ayudaron a los creyentes, pero que para el día de hoy, en cuanto a investigación de la palabra, están desfasadas. Y sin embargo, no hay que adulterar la palabra para dar cosas que ayuden a los creyentes en el día de hoy. Es decir, hay un teólogo alemán, que yo digo el nombre y algunos de ustedes dirán, oye, oye, de esa persona que era una persona terrible, que decía unas herejías espantosas. Bueno, antes de opinar sobre eso, yo les recomiendo que compren alguno de sus libros y que los lean y luego opinen. Que se llamó Bullman, que vivió en la época de Oscar Kuhlmann y que fue un escándalo en su momento. Resulta que desde nuestros púlpitos se decía tanto uno como otro, ni leerlos porque eso era herejes al 100%. Fueron de las personas que más aportaron a esa investigación seria de la palabra de Dios. O autores como Joaquín Jeremías, otros por el estilo. Entonces, Bulman es autor de algo que se llama la desmitologización. Muchos mitos que se creían los fue desmontando. Y puede que en algunas cosas se pasase un poco, o quizá en algunas quizá demasiado, pero desde luego en general hizo una aportación al avance del conocimiento de la revelación de Dios extraordinaria. Pues hoy se necesita una desmitologización de todos esos autores que en su día quizá fueron muy útiles, pero que su mensaje para los tiempos actuales no encaja. Entonces, como no crecemos, en la Iglesia cuando no se crece, se decrece. O sea, cuando nos estancamos, vamos para atrás. No es que nos quedamos ahí, no, es que vamos para atrás. Entonces, de algo nos tenemos que nutrir. Si no nos nutrimos de una investigación nueva y fresca de la palabra de Dios, que dé un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, que nos haga comprender el mundo en el que vivimos, que nos haga comprender el momento en el que vivimos, histórico, que nos haga comprender qué cosas están pasando y qué cosas van a pasar, y por qué cosas tendremos que pasar nosotros. Si todo esto no lo recibimos, esa necesidad que tenemos de la palabra de Dios y de ir creciendo, ¿cómo nos vamos a ir formando conforme a la imagen del Hijo de Dios si estamos estancados? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que llenar ese vacío con otras cosas. Y las otras cosas con las que se llena ese vacío no es la investigación de la Biblia. Que como un hermano que está con nosotros todos los días ha dicho en varias ocasiones, no está de moda estudiar la Escritura. No está de moda investigar la Escritura. Pero es que es gravísimo que tengamos que constatar eso. O sea, es increíble que el pueblo que fue conocido como el pueblo de la Biblia hoy pasa de la Biblia y pasa de los estudios bíblicos, y los estudios bíblicos serios, que es la única manera como nos podemos formar, y estudios sistemáticos, no saltando aquí y allí de otra manera, y no con una palabrita de 10 minutos, de 15 minutos, ¿no? Así no se forma ninguna iglesia. El apóstol Pablo, cuando estaba en un sitio y permanecía meses o permanecía años, luego podía decir, yo os he llevado todo el consejo de Dios. No sé cómo lo podía conseguir, pero creo que si lo decía, estaba diciendo la verdad. Pero es que la metodología de la enseñanza, de la revelación de Dios, de Pablo, de Pedro, de Juan y de todos los que conocemos en el Nuevo Testamento, era la misma metodología de estudio profundo y serio y sistemático de la palabra de Dios. Y los mensajes eran de carácter expositivo porque suponían un análisis serio de esa revelación del Antiguo Testamento y de lo que se iba aportando en el Nuevo Testamento. Bueno, pues entonces el hambre que tenemos pues lo podemos intentar saciar con la música, lo podemos intentar saciar con una serie de actividades lúdicas de no sé qué tipo, y no digo que no hay que tener música, que no hay que cantar, que no hay que darle gracias al Señor cantando, no, por descontado que eso es legítimo, pero no hay nada de actividades, por muy agradables que nos resulten, que pueda sustituir el ministerio de la palabra de Dios. Y si está siendo sustituido el ministerio de la palabra de Dios por esas cosas, estamos yendo por caminos muy malos. Cuando un creyente, varón o mujer, canta con el corazón y canta con un contenido que tiene un mensaje, eso puede llegar, está siendo un testimonio de casi de proclamación del Evangelio. Eso es una cosa. Otra cosa es que la gente cante y cante sin contenido y se pase 40, 45 minutos cantando y luego después, pues unos pocos minutos de una lectura, un análisis por encima y hasta el próximo domingo. Así no se forman las iglesias. No se han formado nunca y no se formarán jamás. Y cuanto más vivamos en un mundo más comprometido y que nos compromete muchísimo. Y nosotros no nos comprometamos con nuestra vocación cristiana, pues no vamos a ir bien. Y un compromiso es, a ver, ¿no parece una contradicción que una vez que Lucas había creído, se dedique, estando seguro que lo que había creído era verdad, se dedique a investigar las cosas una por una? Y el término que se emplea es una investigación que hoy sería calificada como una investigación seria. Reúne todas las condiciones para calificar eso de investigación. Investigar las cosas una por una desde el principio para que sepas y estés seguro y no tengas ambivalencias ni dudas, Teófilo, de la fe que tienes. Que yo he comprobado que esas cosas que te han llegado, que te han predicado, que te han enseñado, como me llegaron a mí, son auténticamente ciertas. Esto significa ver a Lucas caminando por los caminos, recorriendo, entrevistando a personas, hablando con ellas, ¿no? Habló Lucas con algunos que conocieron y estuvieron con el Señor Jesucristo, por descontado, por descontado. Habló con algún familiar del Señor Jesús desde el punto de vista humano, seguro. O sea, es decir, investigando y con autoridades y con todos los que intervinieron. Y entonces da un fundamento histórico a su relato que es magistral. Que entre otras cosas, el Evangelio de Lucas, que era un hombre muy culto y muy inteligente y con muchos conocimientos científicos para su momento histórico y un gran historiador, que durante mucho tiempo fue combatido. Y la crítica se cebó con Lucas de una manera terrible, tanto en el Evangelio como en el segundo tratado que él llama, que son los Hechos, que se denomina de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque si Lucas ponía un fundamento histórico a realidades históricas, entonces no se podía atacar el cristianismo como se atacaba. Y por lo tanto el enemigo a batir durante mucho tiempo fue Lucas. Pasaban de Pablo, de Pedro y de Juan, porque esos no ponían un fundamento histórico, no citaban siendo fulano tal, siendo el otro tal, siendo... Y cosas que además luego se fueron descubriendo en autores, digamos, de los romanos, que escribieron también cosas que refrendaban lo que Lucas decía. Y después de ir contradiciendo las cosas que Lucas investigó y las que dejó escritas, y de ir descubriéndose que decía la verdad, hoy el Evangelio de Lucas está considerado por la crítica literaria como el libro más bello que jamás haya escrito un griego. Esto es decir mucho, porque es pasar por encima de los poetas griegos como Horacio, como Virgilio y como otros. Pero es verdad, no solamente tenía conocimiento serio del griego y estaba muy relacionado con la cultura griega, pero puso un fundamento histórico al Evangelio. Hoy no se investiga la palabra de Dios, cualquier cosa menos estudiar la palabra de Dios en serio. Y así no se puede crecer, así no se forman las iglesias con un sentido de identidad. Así cuando surgen problemas, los creyentes no saben por dónde tirar. No pueden hacer un juicio porque no tienen elementos para hacer el juicio. Y no tienen elementos para hacer el juicio porque desconocen que la palabra de Dios sobre esta cuestión enseña esto aquí y el otro allí y el otro en el otro sitio. Y todo creyente tiene que conocer la revelación de Dios. Eso no quiere decir que todo creyente tiene que ser un gran maestro. No, no. Tiene todo creyente que conocer la revelación de Dios en la medida de sus necesidades. Para saber en los problemas de la vida de cada día, en los problemas de la iglesia, en los problemas de la familia, en los problemas del trabajo, en cualquier tipo de circunstancias, el punto de referencia, ¿a dónde va? Bueno, pues si conoce la palabra de Dios, siempre encontrará un punto de referencia y una ayuda importante. Y sabrá, ante esta cuestión que surge, donde sea, en el medio que sea, mi postura como cristiano tiene que ser esta. Porque además, no es solamente que Dios diga que tiene que ser esta, es que yo quiero que sea esta. Porque yo quiero que la voluntad de Dios, al menos en lo que dependa de mí, se vaya cumpliendo en mi vida. Bueno, pues cuando yo comparo esto que dice Marcos con lo que dice Lucas al final, pues vemos que resulta que cuando vuelven los del camino y lo cuentan, no encuentran a alguien que no los cree, sino que encuentran a alguien que está diciendo nada menos que esto: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que hay una contradicción. Y esto ya nos habla de que algo falla aquí. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. El que no creyó no fueron los once ni los que estaban con ellos, sino el que no creyó cuando volvieron los de Emaús fue solamente de los once uno, que se llamaba Tomás. Solo uno. Los demás, cuando llegaron los otros, llenos de alegría, para decir, hemos visto al Señor, nos ha aparecido en el camino, ¿no? Y le reconocieron cuando comían al partir el pan, ¿no? Pues resulta que se encuentran creyendo que van a darles una sorpresa a los que están reunidos, que los que están reunidos están diciendo que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Ya no ya a María y a los demás, sino que ya empieza a aparecer. Bueno, dice, finalmente se pareció a los once mismos, etcétera. Bueno, ya sabemos que esto es así. Ahora, la encomendación del Señor, que es correcta en parte, dice, id por todo el mundo, o sea, misión de la Iglesia, misión de la Iglesia, id por todo el mundo, y es curioso porque la palabra mundo aquí hay que entenderla en el sentido de personas, pero es el término cosmos. Y hay que entenderla en el sentido de personas porque todo el contexto nos está hablando de personas. Y a veces cuando nos referimos a las personas decimos la gente que vive en el mundo, que vivimos en el mundo, ¿no? Pero el hecho de que se emplee el término cosmos tiene su significación. Porque podía haber escogido otro término el Señor. Porque la carta a los Efesios, que veíamos estos días cosas en ellas, dice que cuando la Iglesia proclama el Evangelio y predica el Evangelio, no solo lo predica para las personas de este mundo, sino lo predica con una dimensión cósmica. Por lo tanto, aunque mundo aquí, en principio, exegéticamente, hay que verlo en relación a las personas y hacer una interpretación, una hermenéutica en relación a las personas, no descarta que va más allá de las personas por otras partes de la palabra de Dios, ¿no? Que no se contradicen con esto. Pero ahora viene un texto aquí que es verdad en toda la Biblia, pero que sin embargo ha sido motivo de crear denominaciones con unos criterios que ya son más que discutibles. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Está claro que el ser salvo o no ser salvo en este texto depende de creer y no depende del bautismo. Pero yo recuerdo una cosa que me ocurrió estando yo predicando en una iglesia en determinada parte de España. Pues yo solo tengo un hermano que ya conocía el Evangelio y él vivía en la ciudad donde yo estaba teniendo conferencias en esos días y nos veíamos, obviamente. Y el primer día que apareció me dijo, oye, ¿hay un texto ahí escrito en la pared? Digo, ¿cuál? Estaba escrito este: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y me dice, a mí me parece que la gente de esta denominación tiene algún problema con el bautismo. Y era verdad, era una impresión, porque él sabía que ese texto está ratificado en las Escrituras, pero le llamó la atención. Y era recién convertido, no, llevaba, no sé, llevaría un año, año y medio, y él asistía a una congregación donde había textos también, no estaba ese texto, pero había otros textos claros, ¿no? Entonces, cuando se dice que para ser salvo no basta solo creer, sino también hay que bautizarse, porque cuando uno se bautiza y se mete en el agua es cuando recibe el Espíritu Santo, pues claro, dice, no, esto es bíblico, ¿eh? La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces se convierte el bautismo en un acto sacramentalista. Cuando en ese mismo ámbito se puede estar predicando contra el ismo del cristianismo sacramentalista por excelencia todos los días, en un acto sacramentalista. Esto conculca, esto ya no concuerda. Luego después, las señales que siguen a los que creen. Pues resulta que todos los que creen echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y las sanarán. Sobre esto, que ocurrió en momentos determinados con algunas personas concretas, pero que no está apoyado en ninguna parte de la escritura de la manera que está presentado aquí, se fundamentan movimientos importantes dentro del protestantismo sobre textos que en las copias más antiguas no existieron nunca. Y se dice, la Biblia, la palabra de Dios dice esto. No. En la Biblia, que contiene la revelación que Dios ha querido darnos, hay unos textos en el Evangelio de Marcos que son una añadidura clara, salvo que pensemos que Marcos escribió esto. Marcos es muy serio en cuanto a metodología para escribir el Evangelio, es el mejor en ese sentido. Y salvo que pensemos que todo esto estaba en el original de Marcos, y luego llegaron unos y dijeron, bueno, hasta el versículo 8 del capítulo 16 vale, de aquí en adelante nos cargamos el resto. Esto era impensable, que en los primeros siglos lo hiciesen cristianos, impensable, y eso no se piensa porque es inaceptable. Lo que es perfectamente aceptable es que hay dos copias muy antiguas de los primeros siglos del cristianismo y otras cercanas a ese momento que excluyen estos textos. Por lo tanto, si un día aparece un texto del Evangelio de Marcos, es decir, una copia que se data en el año 75 del siglo I, porque el Evangelio de Marcos se escribió, y aquí hay dificultad para datarlo, se data por medios científicos, ¿eh? O sea, la datación de la antigüedad de los escritos, hoy hay medios científicos para acercarse mucho al año en que pudieron ser escritos, y estos medios científicos son fiables 100%. Entonces, se data este Evangelio entre el año 50 y el año 70. O sea, aquí hay un espacio muy largo. Pero si aparece una copia del Evangelio de Marcos que se date en el año 55, por ejemplo, ¿no?, donde estos textos están, habría que decir que Marcos escribió esto y que hay alguna contradicción en lo que Marcos escribió, que no quiere decir que la haya en la revelación de Dios, ¿eh? Porque a veces también se han enseñado cosas que no han ayudado a los creyentes a que se hagan la idea como que Marcos está escribiendo como si Dios le llama por teléfono, vamos a decir, ¿no?, y le está dictando las palabras que él está escribiendo. La inspiración de Marcos y de otros autores no se puede ver de esa manera, y ese tipo de enseñanza literalista ha causado mucho mal y está causando mucho mal, y hay mucha gente que con una lectura literalista de la Biblia, sin tener en cuenta el espíritu de las palabras y el contexto, pues que cruzas de buena voluntad, pues que no ayudan y que luego crean problemas. Yo les he puesto un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa con lo que dicen todos los evangelistas que ocurre con los que vuelven de Emaús al grupo? Y que lo recoge de manera especial Lucas. ¿Y qué dice Marcos aquí? ¿no? Pues hay una contradicción bien seria. ¿Y qué se enseña? La gran comisión, que es la misión de la Iglesia, está enseñada de manera excepcional y aceptada desde el principio de que se formó el canon del Nuevo Testamento, sobre la base de los últimos textos del Evangelio de Mateo. Y las palabras que tenemos en los últimos textos del Evangelio de Mateo dicen lo siguiente: lo que es la misión de la Iglesia, para lo que la Iglesia está en este mundo, es para lo siguiente. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: allí en Galilea, al monte donde ellos estaban citados con él, toda potestad o toda autoridad, aquí está hablando Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, al que Dios hizo Señor y Cristo por la resurrección. Si nos fiamos de lo que Pablo predicó en Pentecostés, que no tenemos más remedio que fiarnos porque toda la Biblia afirma eso. Toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es importante tener en cuenta, hermanos y hermanas, que la palabra autoridad es la palabra que se emplea en las Escrituras para las autoridades que gobiernan este mundo. Así que no es ninguna barbaridad si leemos que por encima de los reyes, de los príncipes, de los presidentes, de gobiernos, por encima de cualquier autoridad humana, está la autoridad de Cristo. Y que por consiguiente, nosotros para predicar el Evangelio no tenemos que pedir permiso a nadie. Otra cosa es que por predicar el Evangelio tengamos problemas con las autoridades de este mundo. Pero esto es la historia de la Iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Pero fíjense cómo somos los creyentes. Esto lo reciben del mismo Señor Jesucristo. Esto lo reciben especialmente los once, que son los que él ha escogido como apóstoles. Falta Judas, porque se había quitado la vida. Bueno, pues lo aceptaron. Eran palabras del Señor Jesús, no eran palabras de uno de ellos, que se erige en jefe y ordena a los demás. Eran palabras del Señor Jesús. Entendieron bien: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, hay que hacer discípulos a todas las naciones. Pues no sé si lo entendieron bien. Lo que sé es que no lo aplicaron bien. Entenderlo, los discípulos demostraron, que cuando leemos las cartas de Pedro, dice: y esto era un pescador de Galilea. Que resulta que nos cuesta trabajo hoy incluso para profundizar en lo más complicado de su clase. Y este era un pescador de Galilea cualquiera. ¿Y cómo un pescador de Galilea manejaba el griego como lo maneja él? Porque no se dedicaban a eso, ¿eh? Es decir, eran pescadores. Y cuando se dice que eran hombres del vulgo y sin letras, que poco a poco, es decir, durante mucho tiempo se les ha puesto poco menos que, bueno, pues casi analfabetos, del vulgo y sin letras, significaba que no tenían títulos académicos, que no pertenecían a la escuela de Gamaliel, que no pertenecían a la escuela de Samai, que no pertenecían a la escuela de Gilei, que eran tres grandes escuelas donde se formaban las personas, pues para ser rabinos, para ser dirigentes, maestros del pueblo. Pero no que eran ignorantes, porque resulta que pescadores manejaban el griego, que no es fácil, con una destreza increíble. Fíjense, el griego de Pedro, y no digamos el de Juan, están muy por encima del de Pablo, que hablaba muchísimas lenguas. Y él no refiere que habla y que conoce idiomas, porque hasta emplea el término en ese sentido, pues como un fruto del Espíritu Santo de hablar lenguas, sino que la sabe, porque su misión era ser un maestro del pueblo, ser un rabino, y por lo tanto, cuando Israel estaba en la dispersión, y estaba por todo el mundo conocido, si él quería ser misionero, que había misioneros, igual que hay cristianos también, los esenios mandaban misioneros por todo el mundo a predicar, digamos, el judaísmo, para que nos entendamos, ¿no? Pero sobre la base de la Biblia. Pues claro, estas personas que ya vivían por generaciones en la diáspora habían perdido su lengua. Es decir, habían perdido el hebreo, ya lo perdieron cuando fueron cautivos a Babilonia, a la vuelta muy pocos sabían hebreo. Habían perdido su lengua. ¿Y qué lengua tenían? ¿Qué pasa en Pentecostés? Todos los que vienen y son judíos de diversas partes del mundo conocido, pues dicen, les oímos hablar a los apóstoles en nuestras propias lenguas. Y hablan de griegos, de árabes, es decir, hablaban la lengua de esos lugares donde ellos estaban en la diáspora, probablemente conservaban el arameo, porque se enseñaría de padres a hijos, etcétera, etcétera, algunos el hebreo, pero la lengua que manejaban era la lengua de las regiones del mundo donde vivían. Y las tres lenguas fundamentales que había en aquella época eran el griego, el hebreo y el latín, que fue también el letrero en el que se puso sobre la cruz la causa de Jesús, ¿no? Como un mensaje para el mundo entero, entonces conocido. Bueno, pues a todas las naciones no lo entendieron bien, porque les costó trabajo entender que el Evangelio era para más que para los israelitas y para los judíos. Y eso que Jesús les había dicho, haced discípulos a todas las naciones. Pues para que Pedro se convenciese de que había que predicar el Evangelio a otros que no eran judíos, pues tuvo que pasar lo que pasó. Lo que le pasó en un sitio llamado Jope, Dios tuvo que revelarse a él, tuvo que ir a casa de un centurión llamado Cornelio, y tuvo que reconocer que Dios también quería la salvación de los gentiles, pero le costó su trabajo. Y el libro de los Hechos dice que antes de que ninguno de esos 11 o 12, si contamos al que sustituyó a Judas, empezasen a predicar a los gentiles, cuando ocurrió la muerte de Esteban, que hubo una dispersión y mucha gente huyó de la ciudad de Jerusalén y se fueron por una parte y por otra, algunas de esas personas que no eran de los 12 empezaron a predicar a los gentiles antes de los 12. Es decir, que algunos que no habían estado esos 3 años y medio largos con Jesús habían entendido lo que Jesús dijo a estos 11 en este momento. Bueno, si ellos sabían que Jesús había dicho esto, es porque le habían escuchado, le habían oído, o porque ellos les habían contado a los demás el mensaje que Jesús les había dado. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta frase, el fin del mundo, traducida más literalmente, es hasta la consumación del siglo. Pero esto no tiene un límite en el tiempo, porque la palabra siglo es algo, un concepto temporal, pero que no sabemos cuánto va a durar. Bueno, por lo tanto, no es el fin del mundo en el sentido de que ya llegó el momento de que este cielo y esta tierra desaparecen y hay tierra nueva y cielos nuevos. No es eso. Es hasta que Él vuelva. Esto es el sentido que tiene la Escritura. Pero fijémonos en una cosa importante y volvemos a lo de investigar y estudiar en serio la palabra de Dios. Hacer discípulos a las naciones. Proclamación del Evangelio. Las personas conocen el Evangelio, lo reciben, creen. Hay que bautizarlas, porque hay muchos cristianos en este mundo que se dedican solo a esto de predicar el Evangelio, y una vez que las personas creen, ya se desentiende. Ya no se sigue el segundo punto de bautizarles, ya no se seguía el segundo punto de que se integren en una iglesia, y mucho menos en una enseñanza. Predicar, creer, bautizar, y a partir del bautismo, hasta que nosotros nos despidamos de este mundo, o hasta que el Señor venga, palabra de Dios, palabra de Dios y palabra de Dios. Entonces, preocuparse de la evangelización es bueno, hombre, es necesario, es una encomendación, es una misión de la Iglesia. Está en este mundo precisamente para predicar el Evangelio y ser testigo. La Iglesia es el testigo fiel que el Señor necesita en esta tierra. A los que creen hay que bautizarles y deben de integrarse en una iglesia local. Y aquí quiero decir una cosa que espero que quede clara. Si hacemos caso de la revelación de Dios y de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento no se conoce ninguna forma de organización o de congregación que no sea la Iglesia. No hay reconocimiento de entidades extraeclesiales o paraeclesiales. Eso, en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, no se reconoce. Lo único que se reconoce es que la entidad es una manera de hablar, porque la Iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, no es una organización, ¿eh? La Iglesia no es una organización. Otra cosa es que ese organismo funciona con un orden, como funciona con un orden nuestro cuerpo, con el que se compara la Iglesia de manera clara, ¿no? Pero cualquier organización paraeclesial puede estar haciendo una labor que puede ser muy buena, pero la manera de asociarse en un sentido positivo los creyentes es como Iglesia y no de otra manera. Y dentro de esa Iglesia, como decía el apóstol Pablo, soy deudor a todo, a sabios y a no sabios, ¿eh? A pobres y a ricos. Es decir, nadie queda excluido. Y es la Iglesia la que tiene que hacer la labor en cualquier área y esfera de la vida. Y esa labor la hará a través de miembros de esa Iglesia. Y unos trabajarán en un aspecto y otros trabajarán en otro aspecto. Pero como miembros de una Iglesia, con una referencia de una Iglesia, no con formaciones, digamos, de organismos y organizaciones paraeclesiales que descalifican a la Iglesia en su misión, que dicen que la Iglesia ha fracasado y ellos son el producto del testimonio de esa Iglesia a la que tanto critican. Porque fue a través de esas iglesias fracasadas, desfasadas y que no sirven para nada, que un día llegaron al conocimiento del Evangelio. Y está bien que nos critiquemos a nosotros mismos, porque sin autocrítica tampoco avanzamos, y esa la necesitamos cada día. Pero la única forma legítima que el Nuevo Testamento ve de cómo tienen que funcionar los cristianos es como Iglesia, y como iglesias locales, porque todos los que hay en la tierra no podemos estar juntos en el mismo lugar. Pero Iglesia, como comentábamos estos días, creo que no hace falta aclararlo, no hay más que una. Ahora, una vez que las personas están bautizadas, el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y tiene el sentido de cumplir ese mandamiento del Señor y de que si se cumple, la Iglesia se irá realizando. Irá creciendo, se irá formando, se irá edificando y se irá fortaleciendo. Así que lo de el conocimiento de la palabra de Dios es para toda la vida. Tanto si nosotros nos vamos primero como si el Señor viene. Y a esto, que es para siempre, es a lo que no le damos valor hoy o le damos muy poco valor. Siempre hay excepciones, siempre hay iglesias que son excepciones, gracias a Dios, pero a la evangelización se le da mucho valor y hay que dárselo porque lo tiene. Al bautismo, eso ya es otra historia. Muchas iglesias ya no bautizan a la gente. Muchas iglesias ya no bautizan a la gente. Y como sigamos así, pues llegamos a lo que han llegado algunas iglesias, que una persona que no la conocen de nada, que aparece 3 o 4 domingos seguidos en una congregación, al cuarto o al quinto domingo le permiten que participe del pan y de la copa. Sin conversión, sin bautismo y sin nada. Y están registradas como iglesias evangélicas en los organismos estatales que tienen que estar. Y tienen la Biblia y abren la Biblia y predican con la Biblia abierta. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, sería muy largo porque no se justifica delante de Dios, pero esto se practica. O sea, como no hay investigación seria de la palabra, pues vamos degenerando. Vamos degenerando y así vamos. Bueno, pues cuando el Señor Jesucristo resucita, está con los apóstoles durante un tiempo. Y esto también nos lo explica Lucas en el libro de los Hechos. Dice que en el primer tratado, el libro de los Hechos, capítulo primero, verso primero, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Bien, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. O sea, que esto que nos dice el Señor de hacer discípulos, de bautizar y de enseñar hasta la consumación del siglo, son mandamientos, no son recomendaciones, mandamientos de Dios para nosotros, mandamientos de Jesús de Nazaret, que ahora tiene toda la autoridad para poder mandarnos esto. O sea, que un mandamiento no es igual que un consejo, que una recomendación. El apóstol Pablo a veces escribe de una manera más tajante, pero en otras cosas dice, si hicieseis esto que yo os recomiendo, pues os iría bien. Podéis no hacerlo, pero si lo hicieseis, os iría bien. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Misión de la Iglesia. Proclamación del Evangelio del Reino de Dios, porque no hay otro Evangelio que proclamar. Y todo lo que sea proclamar otro Evangelio que no sea el Evangelio del Reino de Dios, los últimos 40 días, aquellos que habían estado más cerca de Él y que conocían más de sus enseñanzas, les estuvo hablando del Evangelio del Reino de Dios. Y quedaba aquí la iglesia como testigos. Y eso es lo que dice un poco más adelante. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso no era solo para los 11 y luego los 12. Era para todos los que, a partir de ahí, los 120 que se reunieron, más todos los que se fueron sumando. Ahora, ¿hay fidelidad en predicar el Evangelio del Reino de Dios? ¿Hoy se predica claramente a la gente el Evangelio del Reino de Dios o qué se predica? Porque uno puede escuchar programas de radio, uno puede ver programas de televisión, y bueno, si esto es una fidelidad a la predicación del Evangelio del Reino de Dios, entonces yo, de lo que dicen las Escrituras, no entiendo nada. No entiendo nada. Y no entiendo cómo la gente entiende lo que dicen las Escrituras. Y se habla en nombre de Dios predicando en muchos lugares otro evangelio. Pero no es nuevo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, ya advierte de que ya estaba funcionando eso. Y vamos a verlo porque merece la pena. No queda mucho para que terminemos esta noche. Pablo escribe a los Gálatas y dice cosas tan importantes que es mejor leerlas. Dice en el capítulo primero a los Gálatas, una iglesia que en su formación él tenía mucho que ver, escribe en nombre de él y de otros hermanos que están con él, y dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El término griego para diferente dice otro evangelio. Otro evangelio. Algo que es etéreo en el sentido de distinto del otro. Otro evangelio. Dice, estoy maravillado. Literalmente dice, estoy maravillado de que tan pronto estéis desertando. Os hayáis alejado, literalmente, estéis desertando. Es decir, habéis recibido un evangelio legítimo, el evangelio del reino de Dios, y ahora estáis desertando. ¿Saben que probablemente no ha habido en la historia de la Iglesia una época más clara de deserción que los tiempos que vivimos ahora? Cuando se dice que antes de que el Señor vuelva, tiene que ocurrir una cosa de unas dimensiones amplias en este mundo, me refiero a esta tierra en que vivimos, que es la apostasía. Apostasía es desertar del evangelio que uno un día dijo conocer, aceptar, y que durante algún tiempo estuvo viviendo de esa manera, por lo menos aparentemente, porque lo que hay en el corazón solo lo conoce Dios. Nosotros solamente podemos hacer lo siguiente: seguir el consejo del Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros no podemos formarnos un juicio más que sobre los frutos. No se nos dice que juzguemos a las personas, pero los frutos sí tenemos que considerar. Y si una higuera no da higos y da otra cosa, pues tenemos que saber que esa higuera no está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Bien, pues estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, estáis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, tergiversar literalmente el evangelio de Cristo. Esto parece muy fuerte, pero podemos verlo a nivel mundial. Mucha gente, que incluso la escuchan millones de personas en algún país, no están predicando el evangelio del reino de Dios. Están predicando otro evangelio y además tienen el descaro y la desvergüenza de ponerle nombre. Y de acusar a otros que sí están predicando el evangelio del reino de Dios, de que no predican el evangelio de Dios, que están politizados. Porque se ponen al lado de los pobres, al lado de los desamparados, al lado de los desvalidos, porque dan su vida por ellos o porque los matan. Por llevar a esas personas pobres no solo todo lo que pueden materialmente, sino también la palabra de Dios. Y se predica el evangelio de la prosperidad. Eso no es el evangelio del reino de Dios. Y se predica un evangelio, por otra parte, legalista, judaizante, 100%. Eso no es predicar el evangelio del reino de Dios. Y así iríamos viendo los diversos evangelios que se predican. Y sigue diciendo aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra es muy fuerte, ¿eh? Sea maldito. Yo leo lo que Pablo escribió. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y hace una pregunta, y aquí es donde está la parte que duele del tema. ¿Cómo ser fieles hoy en un mundo que se llama cristiano y que pasa de Cristo y del cristianismo? Esto es un problema muy, muy, muy difícil, ¿eh? Porque poníamos un ejemplo un día de estos, la iglesia de la Odisea. Cristo estaba fuera de esa iglesia y tenía un nombre de cristiana y de que vivía, pero estaba muerta, y de que no tenía necesidad de nada y estaba en la miseria desde el punto de vista moral y espiritual, ¿no? O sea, ¿qué les había apartado? ¿Cómo habían si se va viendo a través de las siete iglesias de Apocalipsis, se va como dentro de la iglesia, se va formando como una iglesia paralela. Y esa iglesia paralela va creciendo, va quitando, entre comillas, poder a la iglesia, y se va de alguna manera como empujando a quien tiene que ser el centro de la iglesia, a Cristo, fuera. Y cuando se llega a la Laodicea, dice: yo estoy a la puerta. O sea, ya no está dentro, está fuera. Y llamo. Porque en esa iglesia de la Laodicea había personas creyentes sinceras, pero la iglesia mayoritariamente no estaba en una situación de prepotencia y de orgullo que desde el punto de vista cristiano es inaceptable. O sea, absolutamente inaceptable. O sea, es decir, ¿qué somos nosotros? Y lo que nosotros podamos ser, lo somos por la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo, y no por nuestros méritos. Y las iglesias, y los miembros de las iglesias, tenemos que aprender qué es ser humildes. Tenemos que aprender qué es eso de tener en nosotros el mismo sentir que Cristo tuvo. Y mientras que esto no funciona así, no seremos testigos fieles ni adecuados. Bueno, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ahí es donde está uno de los problemas de nuestros tiempos. ¿Qué se busca, el favor de los hombres o el de Dios? Porque si se busca el favor de Dios, no nos vamos a llevar muy bien con algunas instituciones humanas. Con la inmensa mayoría, no sé si con todas, pero con muchas no nos vamos a llevar muy bien. Porque los contenidos que tienen y los contenidos del reino de Dios son contradictorios y antagónicos. No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo amigos de Dios. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Eso quiere decir que tenemos que salir del mundo? El Señor Jesucristo, en esa oración tan extraordinaria que recoge Juan en el capítulo 17, dice: Padre, no pido que los quites del mundo, porque precisamente tienen que estar en este mundo porque son necesarios, porque son la única esperanza que el mundo tiene, el mensaje que ellos llevan. Y este mundo que está fracasado en todos los sistemas sociopolíticos y socioeconómicos y de todo tipo, la única esperanza que le queda es lo que podemos denominar, o al menos lo denomino yo, la revolución pendiente. Y la revolución pendiente es vivir el cristianismo 100%. Y si el cristianismo en esta tierra se viviese al 100%, el derecho, la justicia y demás, la libertad, la fraternidad, la igualdad y otras muchas cosas funcionarían de otra manera. Pero los cristianos tenemos una responsabilidad de habernos apartado, desertado enseguida para seguir un evangelio diferente. Dice, ¿qué busco? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto se dice pronto, pero vivirlo es otra historia. Siervo de Cristo es esclavo. Por amor, por amor, no porque me ponen unas cadenas y no puedo hacer nada, por amor de Cristo. Y si eres siervo de Cristo, no puedes al mismo tiempo ser siervo de Cristo y siervo de otros señores que no son Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. No pido que los quites del mundo, porque son imprescindibles en este mundo y son la esperanza. Y llevan el mensaje de la esperanza, sino que los guardes del mal. Pero no solamente que se predica otro evangelio. Ya en el siglo I había un problema todavía, si cabe más grave, que ya es grave predicar otro evangelio, pero un problema si cabe más grave. No solo se predicaba otro evangelio, se predicaba otro Jesús diferente. Y tendríamos que repasar lo que pasa hoy. Si se predica el Jesús que tenemos en la revelación de Dios, el Jesús que conocemos por la historia, ¿o qué Jesús se predica? Porque el Jesús que tenemos en la revelación de Dios no me parece que sea el que aparezca en primer lugar en muchas de las actividades y cosas. Las iglesias pueden hacer muchas cosas, Pero que se hagan muchas cosas no quiere decir que se estén haciendo bien. Y ojalá que todo lo que se hiciese se estuviese haciendo adecuadamente. O que todo lo que se haga realmente se haga para la gloria de Dios y con esa visión de servir a Dios y de servir a los hombres, que para eso estamos en este mundo, empezando por nuestras hermanas y hermanos y yendo hacia los demás. Pues ya cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, ya tiene que decir cosas muy graves respecto del Jesús que se estaba predicando en la época en que se escribe segunda de Corintios, sobre el año 57, o sea, en una época, en la mitad del siglo I. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de segunda de Corintios, y con esto voy a terminar en esta noche. Allí él está defendiendo su ministerio porque está siendo muy atacado, y está siendo muy atacado porque dice la verdad. Y no todos los predicadores de su época decían la verdad que había que decir. Y es triste decir esto, pero era cierto. Y él tiene que hacerles entender que ni en el nombre de Pedro ni en el nombre de otros valen determinados argumentos. Que él también ha sido llamado por el Señor y tiene una encomendación, y esa encomendación no es de hombres, es del propio Dios, y tiene una revelación de lo que tiene que predicar que Dios se la ha dado, y está procurando ser fiel a todo eso. Dice el capítulo 11 de 2 Corintios: ojalá me tolerarais un poco de locura. Dice: sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo o marido, se puede leer, para presentaros como una virgen pura en Cristo, como iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, literalmente es sedujo, lo de Eva fue una seducción, pero en la seducción hay una responsabilidad. O sea, hay un seductor y hay alguien que se deja seducir. Y aunque sea una seducción, hay una responsabilidad. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, literalmente vuestros pensamientos, sean de alguna manera extraviados, corrompidos literalmente, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense, siglo I se predicaba un evangelio diferente. Siglo I no solo un evangelio diferente, de predicar un evangelio diferente se pasa a predicar un Jesús diferente sin darnos cuenta. Y así podemos ir avanzando, y así podemos ir dejando vacío de contenido el corazón de la iglesia, el corazón de los creyentes, de todos nosotros que somos miembros precisamente del cuerpo de Cristo y de esa iglesia. Siento que como siempre se me acaba el tiempo, que ya es suficientemente largo. Mañana diré algo, quizá al principio, que hoy no he podido decir, que tiene que ver con la primera carta a Timoteo y que tiene que ver mucho con lo que es la misión de la iglesia. Así que esta noche pues lo dejamos aquí, y que el Señor nos guarde hasta mañana y nos bendiga.